Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ha pasado ya un mes de una de las peores catástrofes de la historia de España, la dana torrencial devastadora que afectó a 75 municipios de Valencia, a Letur, en Albacete e incluso a localidades también de la provincia de Málaga. Han pasado los días, han pasado las semanas, pero la realidad es que la dana, sin embargo, no ha pasado. Sigue muy presente como una cicatriz sin cerrar en la vida de casi 900.000 personas de la Huerta Sur de Valencia. Aunque nos estés escuchando desde cualquier punto de España, los nombres seguro que ya te suenan. Paiporta, Alfafar, Catarroja, Masanasa, Aldaya, Benetúser, Utiel y un largo etcétera. Es dolorosamente más larga la lista de fallecidos. 222 víctimas mortales allí en Valencia y todavía a día de hoy 4 personas que continúan desaparecidas. Podría lanzar en estos minutos una catarata de datos para evidenciar los daños que ha dejado esta tormenta, la dana. Daños económicos, sociales o personales, pero es un día para centrarse en algo difícil de cuantificar: los sentimientos. Toda esta gente ha pasado en un mes del asombro y el shock inicial de las primeras horas al cansancio y la indignación del día de hoy. Y de por medio, tristeza, preocupación y agradecimiento también hacia los miles de voluntarios de toda España que han acudido y siguen acudiendo a prestar la ayuda que pueden. Todo eso se concentra como si fuera la esencia de un perfume que evoca la tragedia y lo impregna todo. Y las ayudas económicas se prometen a espuertas, sí, pero llegan a cuentagotas, si es que llegan. Y entre trámites y papeleos, la vida continúa. Aunque la mayoría de calles son ya transitables, sigue oliendo a humedad y a lodo, ahora en forma de polvo. La gente se ha acostumbrado a la fuerza, pero sabiendo que cada día se ve un poquito más clara la luz de la normalidad. Incluso ese instinto de supervivencia deja lugar a la imaginación. Manuel, vi anoche en la tele cómo iluminaban las luces de Navidad en Madrid y en otras ciudades y sintió la necesidad de hacer algo. Así que bajó a la calle, bajó al parque que tiene debajo de su casa en Catarroja y con sus manos ha dejado moldeado un muñeco de nieve. No es un muñeco normal, aunque tiene su zanahoria como nariz y tiene también su gorro de Papá Noel. Pero este muñeco es de barro y todo lo que lleva como atuendo tiene un sentido muy claro.
La bota, la mascarilla de los que han venido a ayudar, la
porque
pala.
Es un homenaje también.
Es un homenaje a todos ellos, a todos los que han venido, a los que no están, la bufanda negra, para los que no están, los que estamos vivos también, tener la ilusión de ver algo.
Son precisamente este tipo de gestos los que garantizan que toda esta gente saldrá adelante. Te hablaba antes de un cúmulo de sentimientos que se agolpan al cabo de un mes. Pues hay uno más y es quizás el más importante: la esperanza. No nos olvidamos de Valencia, pero tampoco de otras zonas afectadas por la dana, como la localidad de Letur en Albacete. 6 personas perdieron la vida durante la riada y un mes después siguen sin luz ni agua potable en el casco histórico de esta localidad. Todavía 45 personas están realojadas y han tenido que demolerse 7 edificios. En COPE hemos hablado con Carmina, una de las vecinas afectadas.
A fecha de hoy seguimos sin agua y sin luz, por lo que habitarlas es imposible, aparte de que están surgiendo grietas en el casco viejo debido a las simas. Y bueno, la incertidumbre cada día es más elevada. Las ganas de volver a casa se van disipando porque hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que ejecutar.
Turistas de día, ladrones de noche. 3 hombres de origen albanés han sido detenidos y ya han ingresado en prisión provisional por presuntamente perpetrar al menos 30 robos con fuerza en viviendas habitadas de Málaga. Robaban por las noches y por la mañana aparentaban ser turistas. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Durante el día hacían visitas turísticas, iban a la playa, pero su verdadero interés estaba en lo que hacían por la noche, que era robar. Actuaban siempre a primera hora de la noche y si en algún caso se topaban con los inquilinos, entonces huían. Por eso siempre escogían casas cerca del campo abierto y de la autovía. Estos 3 hombres albaneses están acusados de más de 30 robos en casas habitadas de Málaga, Torremolinos, Mijas, Vélez Málaga y Alhaurín de la Torre. Formaban parte de una banda que llevaba a cabo campañas delictivas temporales. Así la han definido los investigadores. Dedicaban 2 o 3 semanas a robar en la misma zona. Los 3 arrestados están ya en prisión.
En menos de 7 días comienza de manera oficial la temporada de esquí. Meteorred prevé un invierno seco, lo que implicaría en principio menos nieve. Aún así, se muestran optimistas, especialmente en lo referido al Pirineo Aragonés, donde se encuentra la estación de esquí más grande de España. Pero además de su montaña, Huesca puede presumir de su naturaleza, de la riqueza cultural, de su gastronomía. La alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna, nos ha invitado en COPE a conocer y descubrir Huesca.
Tenemos muchas joyas que todavía están por descubrir, por ejemplo nuestra muralla musulmana del siglo IX, tenemos también el círculo católico, que es uno de los vestigios arqueológicos más importantes de Aragón. La ciudad de Huesca, la provincia también, pero la ciudad de Huesca tiene muchas historias que contar.
El Barcelona prepara su siguiente partido con una novedad, Teresa Vasallo.
La Minya Mal estará disponible para jugar mañana contra Las Palmas a las 2 de la tarde, así lo ha confirmado Hansi Flick.
No, la
calidad de Lamine siempre es buenísima. Siempre controla la pelota, crea mucho espacio. Espero que este sea el último partido que se pierda. Hoy parece que está realmente bien, pero tenemos que esperar. El sábado podría ser una opción o quizá está en el banquillo. Ya veremos.
Y por otro lado, el Atlético de Madrid se enfrenta mañana a las 9 de la noche contra el Real Valladolid. El Cholo Simeone ha destacado la mejora de su equipo en los últimos 3 partidos y acaban de terminar los primeros libres del GP de Qatar de Fórmula 1, enviado especial Carlos Miquel.
Temperatura fresca en Qatar, la más fresca del año, según nos cuentan los locales, y primer contacto con una pista llena de arena por el fuerte viento reinante y dominio de Ferrari. Leclerc ha sido más veloz por delante de Norris a casi medio segundo y de Piastri. Cuarto, un Carlos Sainz que podía haber hecho una vuelta mejor con el neumático recién estrenado. Quinto, Tsunoda. Sexto, Bottas. Séptimo, Stroll. Duodécimo, Fernando Alonso. A las 6:30, calificación de la carrera al sprint, se juega el título la escudería italiana.
Y fuera del ámbito deportivo, el Real Madrid ha comunicado que el menor que insultó a Vinicius Junior en el partido del Rayo Vallecano tendrá que realizar actividades socioeducativas y no podrá tampoco acceder a estadios donde se disputen competiciones oficiales durante un año.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 14 grados, cielo despejado a esta hora en la Puerta de Alcalá, algo muy similar a lo que nos espera de cara al fin de semana. Hasta 5 accidentes tenemos a esta hora en las carreteras. Hay uno de entrada por la 2 en Torrejón, otro en la 3 en Vallecas, en la 4 en Butarque y en la 6 en Las Rozas. El quinto accidente ya en la M40 en Vallecas hacia la 2. Además también mucha retención de entrada por la 1 en Las Tablas y por la 2 en Canillejas, de salida por la 3 en Rivas y la 5 en Móstoles, en la M40 en los túneles del Pardo hacia la 5 y en la M50 en Boadilla hacia la 6. Está también muy retenido el túnel de la M30 en el Paseo de Santa María de la Cabeza a la altura del enlace de la 4 por otros 2 accidentes. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Hay fechas que nunca se olvidan y desde luego la del pasado 29 de octubre. Es de esas que se va a quedar para siempre en la memoria de nuestro país. Ha pasado ya un mes de esa dana devastadora que afectó sobre todo a la Comunidad Valenciana, pero también a Castilla-La Mancha y Andalucía. Una dana que deja 230 fallecidos, 222 de ellos en Valencia y 4 personas todavía desaparecidas. Hay 75 municipios afectados, de los cuales casi ninguno está cerca de la normalidad a día de hoy. 60.000 viviendas afectadas, 600 garajes por limpiar de barro y lodo, 120.000 coches destrozados que están amontonados en 60 campas. Ahora mismo el alcantarillado sigue siendo una de las cosas que más preocupa. Las alcantarillas están anegadas en muchas localidades afectadas y hay que vaciarlas noche y día para que las aguas fecales no salgan por los desagües de las viviendas. Hasta ahora se han retirado más de 250.000 toneladas de residuos, que es la cantidad que acumulan estos municipios, fíjate, a lo largo de todo un año. Hoy me acompañan en ese tramo de la tarde Daniel Gascón y Julio Llorente. Muy buenas tardes a los dos, Julio, Daniel.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un mes después, el escenario en Valencia sigue siendo de emergencia nacional, esa que Mazón no quiso pedir y esa que Sánchez no quiso decretar. Queda muchísimo todavía por hacer.
Sí, yo creo que hay como, bueno, seguro que los que lo estén padeciendo tienen más claras las los cosas elementales, ¿no? Pero por una parte digo, esa parte de tragedia, ¿no? Los muertos, la gente que ha perdido la vida o que ha perdido a seres queridos, la devastación que se crea, luego todos estos problemas que vemos que es una tarea más lenta, más trabajosa de lo que desearíamos todos, que es la reconstrucción, y luego también el otro elemento de que es que se puede aprender de los errores que se han cometido ahora y cómo se puede evitar algo tan, tan terrorífico, ¿no?
Claro, yo lo que diría es que después de que el Estado no estuviese a la altura de las circunstancias en el momento de la catástrofe, lo que los ciudadanos necesitan, lo que las víctimas necesitan es que esté a la altura de las circunstancias ahora en la reconstrucción y después en la previsión de futuras catástrofes. Lo que decía Daniel, ¿qué hemos podido aprender de lo que ocurrió hace un mes en Valencia? Y luego, me encanta que hoy hablemos de esto porque yo creo que nuestro pequeño modo de honrar a las víctimas y a sus familiares es retenerlas en la memoria, recordarlas, tenerlas presentes en nuestro corazón y en nuestra cabeza, con lo cual me parece muy bien que en estos tiempos, además muy desmemoriados, sí, se suceden las noticias y
de manera tan rápida,
vertiginosa,
¿verdad?
Frenética. Lo que ocurrió ayer ya parece que no nos interesa hoy, pues me parece muy pertinente recordar hoy lo que ocurrió en Valencia y seguir recordándolo durante años.
Y escuchar a todos los afectados que siguen diciendo desde allí que no llegan las ayudas. Bueno, la que ha llegado es la ayuda privada, la de Juan Roig y otros empresarios, muchísimos voluntarios, pero la de las administraciones va muy lenta. Hay 500.000 de trabajadores afectados, decenas de miles de empresas afectadas y de trabajadores en ERTE forzoso, decenas de miles de hectáreas de cultivo también destruidas. Y el gobierno, es verdad que anuncia paquetes y paquetes de ayuda, se supone que ha movilizado 16.600 millones, pero de momento solo han llegado pagos por valor de 60 millones. La Generalitat Valenciana, por su parte, apenas lleva abonados 12 millones de euros. Es decir, se promete mucho, pero a la zona llega muy poco.
Sí, hombre, es que prometer es muy fácil. Recordemos, o sea, tenemos bien presente el caso de la isla de La Palma y la catástrofe con el volcán.
Y Lorca, que fue en 2011.
Bueno, claro, sí,
y Lorca
sí.
Y todavía hay afectados que siguen reclamando
que siguen
las ayudas.
Reclamando sus ayudas. Y uno se pregunta en estas circunstancias a dónde va el dinero de sus impuestos. Porque se supone que pagamos impuestos para este tipo de cosas, para que este tipo de catástrofes no sean tan devastadoras, tan nocivas, como serían en caso de que no pagásemos impuestos. Entonces yo entiendo que si el Estado no reacciona como tiene que reaccionar, que es lo que decía en mi primera intervención, pues provocará un desencanto. Acentuará el desencanto que ya existe con la clase política. Y eso es muy grave, porque yo creo que se va imponiendo en la sociedad española, y con cierta razón, con cierto fundamento, un recelo hacia la clase política, un escepticismo. De bueno, están aquí para protegerse a sí mismos y no para velar por nosotros. Entonces yo creo que es fundamental que el Estado reaccione como tiene que reaccionar, con la diligencia, con la solicitud con la que tiene que reaccionar.
Pues allí sobre el terreno está mi compañera Pilar Cisneros, que ha vuelto a Valencia para conocer de primera mano cómo está todo en la actualidad. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Muy buenas desde aquí, desde Valencia, ahora mismo desde Catarroja, que es donde me encuentro, frente a una clínica dental, la de María Melguizo. Ahora te cuento cómo está la clínica de María, pero antes me he pasado por Paiporta. Bueno, tú lo conoces bien, tú has estado en Paiporta.
Lo conozco.
¿Cómo estaba aquello cuando fuimos?
Pues yo me quedé impresionadísima. La verdad, lo que decimos todos que hemos pisado ese barro es que hay que estar allí para ver la magnitud de este desastre que es inabarcable, porque es que mirases donde mirases, Pilar, tú lo has comprobado también, es que había destrucción y barro por todas partes. Yo no sé qué os habéis encontrado 4 semanas después.
Pues mira, yo te lo cuento, ya no hay barro, es verdad, el barro se ha quitado, ya no están los enseres de las casas en las calles, ya no hay coches apilados que los había todavía en algunas zonas que no se habían retirado, pero a cambio de eso, ¿qué hay? Bueno, todo sigue cubierto de un color barro, de un color ocre, eso es verdad, luego lo inunda todo, en cuanto caminas un poco por aquí ya te llenas de... porque el barro se ha tornado en polvo. Y ya te digo yo que para las que estamos un poco perjudicadas con la garganta últimamente, pues es que se te mete ese polvillo y por eso...
En la garganta, sí.
Sí, la mascarilla. Pero lo más llamativo de Paiporta, que sigue estando, de verdad, es que es impresionante todavía cómo todos los locales, ¿te acuerdas que estaban todos arrasados?
Todos.
De las principales zonas comerciales no quedaba uno en pie, todas las cortinas, todo destrozado. Bueno, pues la mayor parte siguen igual y siguen sacando enseres ahora de ahí dentro, lavadoras, neveras, la cafetera.
Es decir, Pilar, siguen sin tener ahora mismo actividad comercial.
Sí. Siguen sin tener actividad comercial. Solamente hay algunos titanes como David, con el que me he encontrado, que de repente me encuentro con su local, digo, pero si esto está bastante limpio, y veo que están ya terminando incluso la obra dentro, y digo, ¿cómo habrá conseguido en tan poco tiempo ponerlo en marcha? Escucha, mira lo que me decía David con su local, con su bar en Paiporta.
¿Y cómo has conseguido hacer tanto en tan poco tiempo? Cuéntanos.
Pues ayuda de vecinos, amigos, de ellos que se han metido mucha caña.
Bueno, David, ¿te puedes imaginar ese momento en que sirvas el primer café aquí en el mostrador otra vez?
Tengo ganas, la verdad. Tengo ganas.
Sí. Sí. Ahora será una fiesta o algo, porque a pesar de todo lo que ha pasado, dices, pues que he conseguido reabrir por mis propios medios.
Va a reabrir, dice, en 4 días. Es el primer bar de copas en la zona central, en la zona más cero de Paiporta, que va a abrir. O sea, ha trabajado a destajo, con un montón de gente que le ayuda y sin un euro, porque las ayudas oficiales no están llegando.
Como él dice, por sus propios medios, ¿no?
Exacto. 23.000 euros ha gastado ya en la rehabilitación del local. ¿Sabes cuánto ha recibido hasta ahora? Solo los 8.000 que les ha dado el empresario Juan Roch. Es lo único que les ha llegado de ayuda directa.
Es que,
todas,
claro,
las demás
así,
las han tramitado,
así,
pero no han llegado.
¿Cuánto van a tardar en volver a la normalidad? Es que es imposible recuperar la normalidad más o menos en un tiempo prudencial. Es que así se puede alargar mucho la cosa, ¿no?
Y luego nos hemos venido, pues a donde estoy ahora, a Catarroja. Bueno,
Pilar, tenemos interrupciones. Yo no sé si es que te hemos perdido durante un momentito, porque acuérdate, hace un mes cuando estuvimos allí es que era imposible las comunicaciones, fallaba muchísimo la cobertura y a veces entrar en la radio era una cosa muy compleja. Ahora mismo,
¿ahora
cómo
me
estáis
oyes?
De cobertura, sí, ahora sí, pero te hemos perdido durante un momento.
Pues
digo,
mira,
es que a lo mejor todavía está fallando
bien
la Wi-Fi, el 5G o el 4G y todo aquello.
Falla. Ya, ¿no? Te digo que falla porque mandar, por ejemplo, un WeTransfer es tirarte 3 horas, por ejemplo, si mandas un vídeo o cualquier cosa. Pero más o menos se mantiene y es verdad que tiene bajones, como el que hemos tenido ahora. Así que a ver si lo subsanamos y no vuelve a pasar. ¿Me oyes ahora bien?
Sí,
¿verdad?
Sí. ¿Cómo es a Catarroja?
Vale, pues eso. Pues en Catarroja, que decía que al venir para aquí todavía ves bastante barro en lo que es los márgenes de la carretera. Y he llegado a la clínica de María Melguizo. María invirtió 80.000 euros en esta clínica hace 2 años. Tiene un préstamo que está pagando mes a mes religiosamente. Tampoco tiene ayudas todavía. Solo los 8.000 euros, también me ha dicho, de Juan Roch. María lo lleva relativamente bien, pero de repente te pones a hablar con ella y se rompe por cosas como esta. Mira, escucha.
Al principio estaba como en una película. Cuando abrí dije, bueno, pues como todo el mundo, no pasa nada, chicos, venga. Y empezamos a limpiar, a limpiar, a limpiar, a quitar fango, hasta lo que te he contado. Cuando entré en mi despacho y me desmontaron los muebles y me cogieron la foto de mi hija, pues ahí me di cuenta que sí que pasaba, que no tenía nada y que a mí con un palmo de agua los sillones no me funcionan.
Los sillones del dentista, que ahora los tiene todos con un ventilador para ver si se secan y puede salvar alguno, pero de momento sigue sin trabajar. ¿Sabes, porque me lo ha dicho, cuánto dinero tiene María ahora mismo en la cuenta? 1.000 euros, Pilar. Claro, ella está dispuesta a luchar, pero necesita ayuda. Necesita ayuda y ponerse a trabajar cuanto antes. Y estoy aquí, delante de su clínica, bastante limpia, pero que no puede funcionar. No puede trabajar, los sillones no funcionan, la humedad se reproduce. Y ella necesita trabajar. Necesita trabajar para sacar adelante a su familia,
claro,
y para devolver el préstamo que tiene.
Y mentalmente, además, necesitan ya volver a su vida, recuperar, tomar las riendas de su vida y volver a esa normalidad que están pidiendo a gritos. Pero es fundamental lo que estás diciendo, las ayudas. ¿Qué está pasando una pala ahora mismo?
Con alguien del ejército, es del ejército, mira, y otra que vuelve. O sea, todavía se ve, hay gente, trabajando todavía.
Queda mucho por hacer, desde luego.
Queda muchísimo por hacer, Pilar, es impresionante. Un mes después, lo que queda por hacer aquí todavía.
Pilar Cisneros, gracias por hacernos esta fotografía de la zona cero de La Dana.
Gracias a ti.
Pues de Catarroja nos vamos a ir hasta otra de las localidades más afectadas, a Paiporta, donde se encuentra Laura. Ella nos atiende desde casa de su madre, que no resultó afectada. Allí vive con su marido, con su hija, con su mascota, porque a su vivienda, aún 30 días después, no puede volver. Laura, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estáis, Laura?
Bueno, estamos. Ahora mismo estamos, no podemos decir más.
Viviendo, como decíamos, en casa de tu madre, porque la vuestra, bueno, pues es que no podéis acceder.
Sí, sí. Yo, nuestra casa ahora mismo, pues como mínimo, después de haber hecho lo que es aconsejable de vaciar la casa, que la hemos vaciado al completo, hemos tenido que tirar puertas, quitar marcos, quitar todo el parque que no había asaltado, un desastre. Después de todo, pues claro, las paredes todavía están mojadas y nosotros, hasta que no empiecen a llegarnos las ayudas, nosotros no podemos invertir en empezar a rehacer nuestra casa y nuestra vida.
Claro. ¿Por qué necesitáis pues reacondicionar en vuestra casa? Primero, que se quite la humedad, lógicamente.
Sí, eso lo primero. Y después, yo en esta vivienda llevo viviendo 5 años. Nos la hicimos toda a nuestro gusto, nos gastamos todo el dinero que teníamos en tener la casa que soñábamos y ahora tenemos que volver a empezar.
Y en tu garaje, Laura, creo que hay 70 centímetros todavía de agua un mes después.
Sí, nosotros en el garaje hay 2 plantas. Yo estoy en un bajo, pero en una zona de edificio y tengo 2 plantas de garaje. La primera ya se han sacado todos los coches y se sacó el barro, pero en la segunda planta tenemos unos 70 centímetros no solo de fango, sino también de heces, porque ahí se rompió una bajante, con lo cual todas las heces de todos los vecinos caen al garaje, pero tenemos un problema añadido, y es que las alcantarillas están todas embozadas. Si nos arreglan la bajante, el problema se multiplica, porque esas heces que caen a los garajes subirían por el cuarto de baño, por el váter de las casas. Entonces nos han dicho que de momento nos quedamos con el mal menor, que es que caiga al garaje.
¿Y esto cómo se va a solucionar? ¿Qué os dicen?
Pues mira, hay gente que dice que a sus garajes no han ido. Yo puedo decir que al nuestro han venido los bomberos, ha venido la UME, ha venido el ejército, pero todos vienen, hacen una jornada de trabajo y se van, porque hay un problema que entiendo que no saben cómo solucionar. Entonces, tanto en la primera planta como en la segunda del trastero, o sea, hay trasteros que todavía ni siquiera hemos podido abrir.
Un mes después, ¿eh?
Un mes después, sí, además dentro pues tenemos pues lo que uno guarda en un trastero, tenemos las bicicletas, pues tenemos el taladro, tenemos cosas de mi hija de cuando era pequeña que son recuerdos. Bueno, tenemos el trastero lleno de cosas, bueno, tenemos la ropa de invierno, el calzado, todo, y todo está ahí bajo.
¿Vives en qué piso vives tú?
Yo, mi casa es una planta baja.
Por eso se vio tan afectada, lógicamente.
Sí. De hecho, yo trabajo a pocos metros en una tienda y la inconsciencia de no pensar lo que podía llegar a pasar cuando yo cerré la tienda, porque vino mi marido a decirme que por favor que bajara la persiana y nos fuéramos, yo no llegaba, mi cabeza no llegaba a imaginar la magnitud, porque yo le dije, bueno, espérate que cierre caja, y me dijo, pero ¿qué caja? Baja la persiana ya que nos vamos. Y yo le dije, bueno, no me pongas nerviosa, vete a la puerta, cierro la caja tranquilamente y luego me voy. Y bueno, cerré la caja y cuando bajé el escalón me di cuenta que corría el agua, pero además a la velocidad que iba nos tapaba aproximadamente hasta la espinilla, pero mi casa está al girar y yo vivo en una planta baja y en ningún momento pensé que peligraba mi vida y yo me metí en mi casa. Y nos metimos en un sitio donde, bueno, estuvimos a punto de no contarla.
¿Por qué? ¿Qué pasó cuando llegasteis a casa? ¿Empezó a subir el agua?
Pues
es que fue en cuestión de 10-12
claro,
minutos cuando ya el agua llegaba casi a los 2 metros,
claro,
¿no?
No nos dio tiempo a reaccionar porque mi marido sacó enseguida el coche del garaje, se fue a aparcarlo a una zona que está más alta y cuando mi marido volvió el agua ya había entrado en mi casa. Después la fuerza del agua nos reventó la puerta. Y entonces mi marido, cuando dijo de irnos, el agua ya tenía una fuerza que si salíamos nos llevaba el agua. Entonces mi marido dijo, bueno, nos toca irnos a la parte de atrás de la vivienda, que hay una terraza, y desde la terraza ya nos estaban llamando los vecinos. Entonces empezamos a trepar, primero subieron a mi perrita, que la subieron con un cubo y una cuerda, después mi hija intentando trepar y los vecinos hasta donde podían, echando el cuerpo hacia adelante, queriendo cogernos con las manos, subieron a mi hija, después subí yo, que cuando estaba en el primer piso me volví a caer bajo, tuve que volver a trepar y a subir hasta arriba, que ahora cuando me asomo y veo hasta dónde trepé no me lo puedo ni creer.
No me extraña, dices, ¿esto cómo lo puede hacer, no?
Sí, y detrás de mí ya subió mi marido y ya nos quedamos en casa de los vecinos hasta el día siguiente, que pudimos bajar y vimos, bueno, pues que el agua había reventado la puerta y por la puerta habían salido las sillas, había salido de todo por la puerta. De hecho, yo en mi casa llegué a encontrar troncos de árboles grandes.
Muy, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su testimonio, que es estremecedor. Yo quería preguntarle por el tema de las ayudas. Dice que todavía no las han recibido, pero entiendo que que han compartido con ustedes una previsión. ¿Les han dicho cuándo las recibirán más o menos o no es así?
No. Tenemos cero información. Nosotros pedimos las ayudas a la Generalitat, después pedimos las estatales y no se nos ha informado absolutamente de nada. Claro, la gente que tenemos ayudas, primero, se nos plantea un problema importante, que es, todos los expertos dicen que esto va a volver a pasar. ¿Con qué ánimos coges y te vuelves a arreglar tu casa?
Claro.
Eso por un lado. Porque si a nosotros nos dicen que las obras del Barranco del Pollo van a empezar en un mes, bueno, pues ya lo coges con otro ánimo. Pero... De momento no tenemos ninguna información sobre eso. Y por otro lado, hasta que las ayudas no empiecen a llegar, nosotros no podemos empezar a encargar las obras de nuestra casa ni absolutamente nada.
¿Se sienten desamparados por las instituciones, por el Estado, por el gobierno autonómico, el gobierno de España?
Sí, completamente. Nos sentimos desatendidos, pero como nos hemos sentido desde el primer día, desde el día 29, en la que el Ayuntamiento de Paiporta tomó la decisión de no avisar a los vecinos, tomó la decisión de no cortar las clases, tomó la decisión de no cortar las extraescolares. En Paiporta nos pilló a todo el mundo en la calle, nos pilló a todas las tiendas en marcha y funcionando, pilló a los niños en las extraescolares de inglés. Hay historias impresionantes de gente, de el trago que pasaron al ir a recoger a sus hijos y dónde se vieron a la vuelta. Impresionante. Decidió la alcaldesa de Paiporta, con la información que tenían otros ayuntamientos, que sí decidieron cortar las clases y avisar de que se venía era gordo, pues aquí decidieron no avisarnos. Ay, y pilló a todo el mundo haciendo vida en la calle.
Hablabas ahora de las extraescolares, de los chavales. Laura, hay 10.000 alumnos que en el último mes no han podido volver todavía a clase. No sé si es el caso de tu hija.
No, mi hija ya es más mayor, tiene 19 años y no es su caso, pero aquí los colegios de Paiporta están muy mal, están todos en un estado en el que, claro, la comunidad educativa de Paiporta también están movilizándose, porque una vez han ido a visitar los colegios han visto que esto no es para estar solucionado en un mes, ni muchísimo menos. Y después, los caminos escolares a las afueras de Paiporta, en las zonas donde hay colegios de Paiporta, están llenas de improvisados cementerios de coches, que por ahí es que es insalubre caminar.
Y por ejemplo, la tienda en la que trabajas, que estaba afectada, sí. ¿Cómo? También ha sido
arrasada, porque además es una tienda de productos de peluquería que está al lado de una peluquería. Entonces, reventaron los cristales y por la puerta salió de todo, pero mi tienda lo que estaba era llena de cañas, pero llena, absolutamente llena de cañas.
De todo lo que arrastró la riada.
Sí, completamente. Y aquí, por ejemplo, las casas que tenían ventanas de plantas bajas estaban completamente tapadas de cañas.
Laura, ahora mismo no estás trabajando, lógicamente no puedes trabajar, no tienes tu negocio abierto. ¿Cómo?
No, pero volveremos dentro de una semana aproximadamente.
Ah, qué buena noticia. O sea, el negocio sí lo vas a poder recuperar, bueno, prontito. Habrá pasado ya un mes y una semana, pero bueno. Esto es importante porque te iba a preguntar, ¿cómo pasas el día? Porque psicológicamente los vecinos, las personas que estáis afectadas, si no podéis estar en vuestra casa, si no podéis estar en vuestro trabajo, esto, sobrellevarlo es muy duro.
Sí, es muy complicado. Es muy complicado porque... Entonces, de normal estamos todos acostumbrados a tener nuestra rutina diaria, de trabajo, Y después, muy importante, a mí todo el mundo me dice, bueno, estás viva, pero tu casa es donde cuando acabas de trabajar, vuelves, como decimos aquí en Valencia, tocas mare. Y cuando lo has perdido todo, a mí, mi familia de Valencia me tuvieron que traer hasta ropa interior. Nosotros llevábamos lo puesto, no llevábamos nada más. Entonces, se hace muy duro y muy complicado. De hecho, intentamos, por ejemplo, pues entre la gente que nos conocemos, quedar, ahora que han abierto algún bar, salir a tomarnos un café, para intentar normalizar esto.
Es tratar de normalizar algo que desde luego no es normal y que cuesta tanto asimilar además. Laura, te agradecemos muchísimo tu testimonio, que te deseamos todo lo mejor, que la semana que viene puedas abrir ya tu negocio, tu tienda, tu local y sea el síntoma de que poco a poco podéis volver a la normalidad. Ojalá sea así. Muchísimas gracias, Laura.
Gracias. Os doy las gracias también por haceros eco de la situación en la que estamos después de un mes. Gracias.
Gracias a ti, Laura. La verdad que es impresionante. Es que ha pasado un mes, hemos escuchado muchísimas historias, pero es que nos seguimos sobrecogiendo cada vez que escuchamos relatos como el que nos acaba de transmitir Laura, lo que pasaron aquel 29 de octubre. Es que es tremendo.
Como en tan poco tiempo toda tu vida se desmorona.
Te cambia la vida, se desmorona absolutamente.
Y el miedo, ¿no? Porque de repente también esa sensación de que acabo de cerrar la caja y cuando sales ya está el agua llevándoselo todo y tienes que sacar a tu hija, como sea, tal. Eso es terrorífico, ¿no?
Y luego hay la sensación de vulnerabilidad, no ya en el momento de la catástrofe, sino también de cara al futuro. Decía Laura en un momento que cómo se van a poner a reconstruir su casa.
Si esto puede volver a ocurrir.
Claro, es que tu concepción de la vida, de tu propia vida, de tu existencia, cambia completamente. De repente te sientes más vulnerable, te sabes más vulnerable, más precaria, más débil, más frágil. Yo también, mientras hablaba Laura, no podía dejar de pensar en su hija. En su hija y en la de tantos otros que viven en Paiporta. ¿Qué estará pasando por su cabeza? ¿Cómo viven esta nueva cotidianidad?
Chavales marcados por una pandemia, que es una situación totalmente excepcional, y por otra como esta, como la dan a una generación que va a estar muy tocada, desde luego.
¿Cómo les afectará?
Y que han visto además la fragilidad
totalmente,
del ser humano,
totalmente.
Lo han conocido de una manera tan temprana, ¿no? Y lo que dices es importante también, Julio, el hecho de, lo comentaba Laura, ¿cómo voy a arreglar mi casa si no sé si esto va a volver a pasar? Claro. Necesitan certezas y necesitan seguridad. Ahora mismo todos los afectados y todos los que viven en esas zonas que son inundables, es decir, aquellas obras que se tuvieron que hacer en su día y que no se acometieron, pues las van a tener que hacer ahora sí o sí, porque esta gente necesita sentirse protegida.
A mí lo que me desconcierta es que el Estado no sea capaz, las administraciones no sean capaces de darles una previsión de cuándo van a recibir las ayudas. Pues probablemente en febrero recibas las ayudas. Es que imagínate la incertidumbre. No puedo volver a mi casa, no puedo reconstruir mi tienda, no puedo reabrir mi negocio y no puedo decir cuándo lo reabriré porque no sé cuándo voy a recibir las ayudas.
Pues ojalá esas ayudas vayan llegando porque la normalidad la necesitan, lo comentaba Laura, lo comentan todos los afectados, necesitan recuperar su vida y su rutina. Daniel Gascón, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Julio Llorente, lo mismo.
Gracias, Pilar.
Gracias a los dos. Rosa Rosado, tienes cosas que contarnos.
Pues sí, Pilar, que nos vamos de viaje y los oyentes también pueden viajar en el tiempo con la tarde de COPE. La Laguna celebra 25 años como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y el próximo lunes, 2 de diciembre, realizaremos un recorrido muy especial por esta joya arquitectónica. Este próximo lunes, 2 de diciembre, la tarde, en La Laguna, Patrimonio de la Humanidad, Ayuntamiento de La Laguna.
Que nos vamos a Tenerife.
¡Hombre!
Y que nos gusta también esta canción, Rosa Rosado.
Y tanto que nos gusta.
Bueno, que estamos en el día del Black Friday.
Estamos a viernes ya y el cuerpo lo sabe.
Hombre, y por eso nuestra Rosa, nuestra otra Rosa, que es nuestra técnico, pues nos pone esta canción que nos hace bailar a todos. Que hablamos de esas cosas que compramos impulsivamente en días como hoy, pues abducidos todos por esos carteles de descuentos.
Sí, y esto nos pasa mucho cuando nos vamos de viaje o visitamos un parque temático, que nos volvemos locos con las compras. Pues imagínate en el parque de Mickey en Orlando.
Buenas tardes, gente. A ver, mi viaje de novios fue a Orlando. Entonces, cuando llegas a esos parques, como que te lo quieres traer tú. Y yo una de las cosas que me traje fue un salero y un pimentero de Mickey Mouse. Pasan los años y me queréis decir para qué quiero yo un salero y un pimentero de Mickey Mouse. Pues ahí están, deseando que se rompan. Un abrazo.
Deseando que se rompa.
Pero salero o juegos de café o cualquier chorrada que te compras de Disney, de Mickey, y luego dices, ¿pero qué hago con tanta cosa de Mickey?
Pero en ese momento te parece una buena idea. Pues esto pasa también un día como hoy en el Black Friday.
Que sí, que te lo quieres coger todo, ¿no? Te lo quieres comprar todo.
Simplemente porque tiene una oferta, porque está barato, sí, porque es una ganga, me lo llevo. ¿Para qué? Pana,
pues mira, échale un ojo a tu cocina a ver cuánto trasto tienes que no usas, porque aquí va uno.
Hola, buenas tardes, gente. Yo soy una persona con problemas de peso y no sé, una vez en un endocrino me dice que los zumos en la licuadora, que eran súper sanos. Bueno, pues me compro la licuadora, hacemos un zumo, no la he vuelto a usar. Es impresionante la que montas, cómo se ensucia, lo difícil que es limpiarla. Y digo, mira, no me merece la pena. Así que no la he vuelto a usar y ahí está, como nueva.
Ay. Y la fruta que gastas, además, porque claro, para hacer un zumo necesitas 4 manzanas, es decir, mira, casi mejor me las como.
Es un horror, pero solamente lo que tienes que hacer luego para limpiar ese trasto
es
muy incómodo.
Es de las cosas que yo creo que hemos tenido muchos y que utilizan muy pocos.
Que sí, que dices que no me merece la pena, que ya me como la mandarina tal cual o la naranja gajos.
Fuera,
¿sabes?
Licuadora.
Bueno, pues hablamos de compras absurdas o decepcionantes en las que pues has tirado el dinero.
Somos así.
Sí, en el 607-150602.
Os escuchamos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Según la ONU, una mujer muere cada 10 minutos a manos de su pareja o familiares en el mundo. Cada vez es más común si hablamos de menores y adolescentes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas?
Empezaron ya a haber cosas así un poco más de control, empezaron los celos, enfados así un poco más recurrentes.
Hablamos de un problema que nos pilla más cerca de lo que pensamos, por eso...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El Black Friday ha llegado a HSN. Todo su catálogo de nutrición deportiva y alimentación saludable con descuentos increíbles. Y con 30.000 unidades de creatina HSN con sello Creapure gratis por pedidos a partir de 45 euros. Condiciones de la promoción en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias. Me voy
pa'l campo. Con Alcampo sales ganando, porque tienes la naranja Amaya Cultivamos lo Bueno 4 kilos a 1,05 euros el kilo. Hasta el 1 de diciembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Nueva cosecha primero 2024 de Fariña. Carga completada.
Primero 2024 ha llegado con las botellas cargadas.
Cargadas de buenos momentos.
Ven a la fiesta del primero, pide una copa en alguno de los bares o establecimientos colaboradores y participa en el sorteo de 25 botellones y 25 visitas a Bodegas Fariña.
Consulta las bases en fiestaprimero.bodegasfariña.com.
Primero 2024 de Fariña. Recarga tu copa, disfruta la fiesta.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno. ¡Chiruca! La aventura te llama.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Querida energía, ¿recuerdas cuando decíamos, venga, en coche llegamos en 2 minutitos? Pues desde hace unos años empezamos a decir, venga, vamos andando y así estiramos las piernas.
En IRAE cumplimos 40 años transformando actitudes. Y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IRAE, Gobierno de España.
Hoy en el Black Friday de Alena Flelu, disfruta de un 80% de descuento en todas las monturas de todas las marcas. Corre, ven o reserva tu descuento online. Solo hoy, solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Durante años hemos visto a Trump criticar duramente a la OTAN. Incluso amenazó con salirse. Ahora se abre de nuevo ese melón.
El debate es entre tener defensa y no tenerla. Y ahora estamos acercándonos peligrosamente al peor de los mundos posibles. Con una Rusia que...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, que ya se han iluminado, ¿eh? Las luces de Navidad ya se han encendido en Madrid, en Barcelona, en algunas otras ciudades de nuestro país. Por eso ya podemos poner esta música, la de María Carey. Que estamos en las 4 y 41 minutos de la tarde, que estamos a viernes. Y a esta hora pues toca repasar esos temas que tengo que reconocer, como siempre, como cada semana, pues que no he sabido ver. Esos temas a los que es verdad que teníamos que haber dado un lugar quizá prioritario en este programa, pero sin embargo... pues se me han pasado. Menos mal que está él aquí para poner los puntos sobre las IES. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Esto es Tenías que haberlo visto. Pilar, esa sección en la que ponemos en valor, tú lo has dicho en las noticias, que no has valorado. ¡Viva la Navidad!
¡Viva!
¡Que suene, María Carey! ¡Sin parar! ¡Que suene! O no, no, mejor no. Porque esta semana en este programa le han puesto las pilas a María Carey y ya era hora, porque parece que lleva toda la vida currando y realmente si miras los años cotizados llevará 3 o 4, porque solo ocurre en Navidad. Y no lo digo yo, lo dice Rafael.
Cada vez sonáis antes, decía yo, María Carey y tú y el tamborilero, cada vez sonáis antes, ¿no?
Sí, pero María Carey tiene la suerte de que el resto del año descansa.
Sí, ahí sigues al pie del cañón.
Ella,
¿no?,
le ha cogido el tranquillo a esto de la Navidad y solamente aparece ahí.
Claro. Y te pongo este fragmento porque a partir de ahora podríamos, Pilar, incluir efectos de sonido en las entrevistas.
Me gusta.
Como estos puñetazos. Esto tenías que haberlo visto, Pilar. Que sospechamos que Rafael le va a pegar un palo a María Carey, pues preparamos puñetazos. Que entrevistamos al Dama como Herrera, pues la banda sonora de Psicosis con los cuchillos para cuando hable del gobierno. No sé. Innovar un poco, ¿no? ¿Te parece? En
las entrevistas.
Que
tenemos aquí la maquinita esta de los compañeros,
claro,
de tipo de juego.
El maquinillo que puedes hacer, pero no sé si está conectado
no,
ahora.
No está conectado, Rosa. Desde el lunes lo queremos conectado,
sí,
esto. Para las entrevistas, como dice
Israel
Remuñán.
Mira, me gusta que esta sección sirva para tomar decisiones al momento.
Y además, como cuando pones un emoticono que muchas veces das a lo loco, como esta pantallita tiene aquí muchos botones, yo.
Sí, porque pone
cuando digan
cuchillos,
algo que eso
un montón
es,
de cosas,
clac,
¿no?
Y le voy a dar, suena lo que suene.
Es una máquina que si pulsas suena en antena. Qué bien.
Sí, qué pena que no esté encendida. Porque lo podíamos probar hoy.
Pero me gusta que me tengas en cuenta y tomes decisiones al momento que yo
te
propongo.
Hombre, pero
algo.
Yo te tengo en cuenta siempre.
Sí, lo
y
sé.
Además,
lo sé.
Valoro el periodismo de investigación que haces y que nos traes todos
en esta
los viernes.
Cada día.
Eso es.
Bueno,
eso
en fin,
es.
Que Rafael es muy grande y tiene. Fíjate, no sé a qué viene esto, pero no sé por qué. Rafael es muy grande y tiene una estatua en Linares, su pueblo. Vale. ¿Por qué te lo digo? Ahora
a
sí
ver,
que lo sé.
Si lo vas a hilar, si
periodismo
lo sé yo, que esto viene a raíz de algo.
Porque hay otros cantantes a los que le han puesto una estatua esta semana en su pueblo también.
Hombre, a los Estopa.
¡A los Estopa, en Cornellá! Luego te voy a contar otra cosa de Estopa, pero esto tenías que haberlo visto, Pilar. De hecho, veo que lo has visto, pero no has hablado de ello. Podríamos haber hablado de otra gente que también tiene una estatua en España. Es algo bastante habitual porque hay más. Rocío Jurado
tiene un pedazo monumento en Chipiona.
Hombre, la Chipionera.
Impresionante, pero ¿tú has visto el monumento que tiene?
Sí, sí, sí.
Es espectacular.
Bueno, lo he visto por imagen, no he estado allí.
Ah, pensé que ibas ahí todos los años.
No, no, no voy cerquita, pero a Chipiona.
A Chipiona no. Pues luego hay otra también, mira. A tu vera. Lola Flores lo tiene en Jerez de la Frontera, donde nació ella. Es un monumento también precioso. Suele ser en las ciudades en las que ha nacido, igual que Rafael en Linares y Estopa en Cornellá, pero hay veces en las que la gente se lía y pasan cosas raras. En La Coruña hay una estatua de John Lennon.
Mira, esa sí que la he visto, in situ.
Yo también, pues sí, de allí, claro. Es súper bonita, que sí, en los jardines de Méndez
Núñez.
Sí,
sí, sí, sí.
En el centro.
Bueno, es súper bonita, vamos a dejarlo en que es particular y curiosa.
No, pero no.
Un John Lennon en Coruña llama la atención.
Claro, y te hace preguntarte por qué está John Lennon aquí.
¿Por qué está John Lennon ahí? Yo me lo pregunto cada vez que la veo.
Pues porque un fan suyo, loco de John Lennon, que se llama Chema Ríos y es ginecólogo. Este dato no sé por qué le he dado, pero vive allí. Tiene en su casa, de hecho, una réplica del local en el que ensayaban los Beatles. Llegó a conocer Chema Ríos, el coruñés, a Yoko Ono, y consiguió que le pusieran una estatua a Lennon en el centro de La Coruña.
¡Qué bueno!
Es inexplicable, son cosas inexplicables, pero son realidad. Por
los
cierto,
de Coruña, que sois así.
Sí, somos así de cachondos.
Y por de inexplicables.
Por cierto, quiero hablarte de un hombre al que le podrían poner una estatua. Es uno de los policías locales de Jerez de la Frontera que han estado ayudando en Valencia estos días. Te leo el titular, Pilar. Un policía local de Jerez versiona Bailar Pegados de Sergio Dalma para animar a los afectados por la dana. Quiero que lo escuches porque tiene una entrevista.
A mí me gusta cantar y me vienen letras y se me ocurrió versionar un poco la canción esta que siempre canto, he cantado muchas veces. Hacer mención a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Somos la policía local. Hemos venido desde Jerez. Os queremos ayudar. Queremos aportar nuestro grano de arena.
Bailar pegados.
Hombre,
bailar.
A ver.
Igual.
No, no, sigue cantando, si quieres.
No, es que me arrancaba yo ya.
Ya te veo, tú eres de karaoke, ¿no?
Y
me
este
parece
hombre
a mí
también.
Que sí, que este hombre, hombre también es de karaoke, canta bien.
Sí, hombre.
Oye, y la labor que están haciendo, pues hay que quitarse, chapo, hay que quitarse el sombrero. Pero,
sí,
hombre,
pero
para animar
cantar...
el Bailar Pegados de Sergio Dalma...
Animar,
yo no lo veo.
Animar no, pero bueno. Pero la
en
labor
fin,
impresionante, sí.
Pero esta sección es así. Pilar no lo ha sabido ver, se llama, y aquí está, como todos los viernes, Israel Remuñán, pues leyéndome la cartilla.
Mira, más cosas sobre Jerez, como este policía, porque allí son muy de cantar, lo estamos viendo. Leo el titular. Vecinos de Jerez denuncian el volumen excesivo de los villancicos en la calle. Claro, son villancicos de Jerez. Muy flamencos. Bueno, han denunciado que el volumen era excesivo y primero me sorprende que ya estaban sonando villancicos.
Es lo que te iba a decir, ¿desde cuándo están sonando los villancicos para que ya tengan una denuncia?
Pues...
¿Qué van a dejar para Navidad?
Claro, claro, es que ya están denunciados y aún no ha empezado.
Claro.
La gente no vuelve el no ha puesto el Belén y el ayuntamiento le tiene una denuncia encima de la mesa.
En agosto ya estaban con el volumen a toda pastilla.
Para que la gente esté quemada,
pues, hombre,
ya en noviembre.
Hombre,
¿cómo tiene
que merece la denuncia?
¿Cómo tiene
y mucho más?
Pesados, que sois unos pesas. Bueno, me sorprende que lleguen a provocar la protesta de los vecinos por la, bueno, el volumen que tendrán. Pues bien, ha dicho el ayuntamiento, porque ya le ha dado tiempo también a dar explicaciones, que se debía a un fallo técnico. Ha explicado, claro. No van a decir que lo han hecho adrede. Esto tenías que haberlo visto, Pilar. Gente que está sufriendo en Jerez, y tú en este programa ni mu has dicho de esto. Bueno, te dije que iba a volver a hablar de Estopa, y es que esta semana han sido virales porque les han entregado la medalla de oro al Mérito Nacional de Bellas Artes, y al recoger el premio le han pedido un selfie a los reyes.
¿Qué voy a hacer? Digo, mejor oportunidad que esta no se va a tener. Hay que inmortalizar las cosas.
Tú lo ha preguntado.
Digo, no se importa, ¿verdad?
Olían y estaban felices.
Ha pedido permiso, o sea, hasta allá ha llegado.
Y luego he pedido permiso para subir las redes y también se la he enseñado, y así que...
Aprobación real.
Aprobación real, totalmente.
Sí, sí.
Bueno, se ve cómo suben al escenario.
aprobación real. Se ve cómo suben al escenario. José, el de Vamos José, que dice, saca el móvil y se enfocan, el selfie, los reyes sonríen y pa'lante. Y luego una interpretación en directo que hicieron en acústico.
Son tan buenos.
Impresionante.
Tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa.
Dale, Pilar, que estás gesticulando con la boca y no
Oye,
cantas
que
en alto.
Hablábamos de estatuas, que Camarón de la Isla tiene también la
también
suya.
También tiene la suya.
Y claro, los Estopa, que José y David, que son estupendos.
Impresionantes, sí. Impresionantes. Bueno, y para terminar, Pilar, una cosa muy diferente. La semana pasada te dije que íbamos a empezar en esta sección a traer sucesos paranormales. Porque,
no me asustes.
Bueno, ya lo verás. Es estremecedor, la verdad. Es que lo que a la gente le interesa es el misterio. Yo lo he descubierto después de muchos estudios que hemos hecho. El viernes pasado trajimos una nube que parecía un ovni en Murcia y hoy llega esto que vamos a escuchar. Lo vi en mi móvil, en TikTok.
Tienes que decir lo más rápido posible Café Japón tres veces seguidas. Corre.
Café Japón, Café Japón, Café Japón.
¿Cómo?
Café Japón, Café Japón. Café Japón, Café... Café Japón, Café...
Claro, ¿eres capaz?
Me estás retando,
sí, sí,
me estás preguntando.
Es que es algo misterioso.
Pero Café Japón.
¿Qué pasa? Sí.
Café Japón. Café
sí,
Japón.
Sí, claro. Café Japón. Japón. Hay que decirlo rápido, hombre. Es el reto es decirlo tres veces muy rápido.
Rosa, Rosado se suma.
Lo estás haciendo fatal.
A ver si tú sabes.
Primero yo y luego tú.
Mira,
no, primero tú y
venga,
luego
Rosa,
yo.
Venga,
no,
Rosa.
No, primero tú.
No, primero tú.
Eso
primero,
me pasa por venir.
Manda,
hombre, claro.
Manda a la comunicadora, Rosa.
Venga.
Café Japón tres veces seguido.
Pero muy rápido.
Café Japón.
¿Ves cómo no es? ¿Ves
no
cómo
se
hay,
puede.
Hay una
a
conexión
ver,
neuronal que no
a
se
ver,
produce.
Es que voy. A ver, mira, pero no, no puedo ni la primera.
Venga, no te lo
voy, voy, voy.
Dale.
Café Japón, café.
Es que no pasamos de la primera.
¿Ves? Café Japón, café Japón.
No se puede. ¿Pero qué pasa aquí que no se puede?
Pues no lo sé. Habrá que llamar a un neurólogo porque no sabemos qué es lo que sucede. Pero vamos a decir que es algo paranormal. No tenemos el resultado. Yo lo voy a intentar. Café Japón, café Japón. No, es que acabas ladrando. Si te fijas, acabas haciendo... Entonces...
Café Japón, café... ¿Es que te crees la
decía hoy uno en la redacción. No, yo sí que puedo. Café Japón. Café Japón, claro, así también,
bueno,
¿no?
Bueno, así lo quería decir Pilar.
Me va a cambiar la cosa. Están ahora todos nuestros oyentes diciendo Café Japón.
Café Japón, Café Japón. Japón.
Más rapidito, café oyentes, Japón, más café rapidito.
Japón. Café Japón.
Bueno, esto me va a dar un juego este fin de semana.
Hombre, Café Japón. Con... Café Japón.
Lo digo ya.
No, no se puede, Café
bueno,
Japón.
Bueno, pues los fenómenos paranormales que además del periodismo de investigación también nos trae ahora, desde esta semana, Israel Remuña.
Y seguiré haciendo.
¿A quién se le ha ocurrido esto, Israel?
Café Japón. Esto es TikTok. El algoritmo.
El algoritmo que te sabe las cosas que veo este hombre.
Que estas cosas.
Café Japón. No me lo quito de la cabeza, Pilar.
No, ahora ya no nos van a salir los oyentes. Ahora les vamos a preguntar qué tal se les da lo del café Japón cuando estábamos preguntando otras cosas. Ahora enseguida les vamos a escuchar, pero tenemos más cosas que contar, Rosa.
Sí, a ver, el Black Friday de HSN es el mejor Black Friday de la historia, con todo su catálogo de nutrición deportiva y alimentación saludable, con descuentos increíbles. Y escucha, a HSN regala creatina Creapure por compras a partir de 45 euros. Consulta condiciones en hsnstore.com porque HSN es nutrición de calidad para una vida sana. Esto venía con trampa hoy, ¿eh? Después de lo de
Café Japón.
Soy incapaz de decir ya nada bien.
Bueno, que os estamos preguntando por el Black Friday, por esas cosas que habéis comprado.
Otra palabrita igual.
De manera impulsiva y habéis dicho, ¿pa' qué pana? Lo Exacto. que me podía haber ahorrado en tiempo, en dinero y en de todo.
Pues mira, igual tú te estás pensando comprar en este Black Friday, este, del Friday, de comprarte...
¿Café Japón quieres decir?
O la Alexa, ¿no? Alexa, que se lleva mucho ahora. Pues mira lo que pasa con Alexa.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, yo no me lo compré, me lo han regalado, pero es que lo veo, sinceramente, un cachivache y algo. Es la Alexia esta. No le veo ninguna utilidad. Porque la tienes que programar. Luego, si quieres música, tienes que pagar. Para decirle hola, buenos días a una bola ahí. O sea, no le veo ninguna utilidad. Me parece un gasto totalmente innecesario. Porque, sinceramente, no le veo utilidad ninguna.
Ninguna, no se ha quedado
Venga,
clarísimo.
Buenas tardes.
A mí me tiene loca porque yo no lo tenía en casa, pero en la tele nueva me han puesto la Alexa y cada vez que dices una palabra parecida... se responde.
¿Ah, sí? Yo no tengo Alexa.
Y te corta
¿He
todo.
¿He dudado si comprarla o no?
No. Yo no quiero Alexa en mi vida, por favor. Alguien que me la quite de la tele. Es que no la quiero.
Apágala.
Me vuelve loca. ¿Qué quieres? No quiero nada. Cállate. Así es. No. Eso de la maquinita yo paso. A ver, ahora que llegan estas fechas navideñas, cuidado con los adornos, que nos volvemos locos.
Buenas tardes, gente. Pues bueno, nosotros somos muy forofos de la Navidad y lo que tenemos son 1001 decoraciones de Navidad. Y siempre compramos decoraciones de Navidad, siempre. Para cada año montar la fachada de una manera distinta.
Pues fíjate, para cambiar la fachada cada año, pues exige comprar mucha decoración.
Hombre, exige inversión. Sí, dedicación también.
Nos volvemos locos con los adornos navideños, también te digo.
Unos más que otros también, ¿eh?
Hay algunas puertas y hay algunos balcones que digo, madre mía, si es que es de día.
Oye, tema de los
oyentes
otro día, los adornos navideños, que mucha gente los va a empezar a poner ya este puente.
Sí.
Lo dejamos para dentro de unos días. ¿Dónde
para
nos
entonces
cuentan lo del Black Friday?
607-1506-02.
Vamos con las noticias.
Café Japón.
Y seguimos en la tarde. Café Japón. Café Japón. Café Japón.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Es que no está escuchando la canción.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Guau! Aprovecha ya las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 2 de diciembre con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
El próximo lunes, con motivo del 25 aniversario de la declaración de la UNESCO, La Tarde viaja a La Laguna, Tenerife, ciudad patrimonio de la humanidad. Un ejemplo único de ciudad colonial no amurallada que conserva su trazado original de 1500 intacto durante siglos. Recuerda, el próximo lunes, La Tarde en La Laguna, ciudad patrimonio de la humanidad, Ayuntamiento de La Laguna.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday total del Corte Inglés, tienes este jamón de bellota ibérico 50% raza ibérica de 8 kilos por 199 euros. Y además, llévate un 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para próximas compras en charcutería. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para Niña tira gol. ¡Chuta, qué golazo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.